RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. Escuchamos a Chico Huarque con Construcción. El día de hoy nos acompaña Alejandra Mezquita y Mateo Estrada, profesores del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Buenos días, bienvenidos Alejandra, bienvenido.
Hola Raúl.
Mateo.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta serie que vamos a comenzar acerca de cartografías creativas. También tenemos una entrevista con el profesor Carlos Rincón, quien es docente e integrante del grupo de investigación STEPA, Espacio, Tecnología y Participación de la Universidad Nacional. Bueno, en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado acerca de qué es un mapa, quiénes hicieron estos primeros mapas, para qué sirven. Y de hecho, pues es una de las tareas que se deben desarrollar en los primeros años de escolaridad en los niños. ¿Por qué ocurre esto? Entonces vamos a comenzar con un breve contexto de estas, para resolver o tratar de abordar estas preguntas. Esto implica nociones como territorio, cartografía, y entonces para ello Alejandra va a hacer un breve contexto de la cartografía y su relación con el concepto de territorio.
Bueno, digamos, para iniciar hay que ubicarnos en que el territorio ha sido, digamos, un concepto que se ha trabajado desde distintas disciplinas. En la etología, por ejemplo, lo encontramos también en las relaciones territoriales que tienen o que construyen los animales. También existen estos ejercicios en las ciencias sociales, en particular en la geografía, por ejemplo, aunque hay que decir que en la geografía es un término muy reciente, mediados del siglo XX casi, se empieza a cuestionar y a hablar sobre este concepto o sobre conceptos de paisaje, territorio y, digamos, dialogar sobre este asunto. Pero también lo encontramos muy propio en las ciencias jurídicas y el Estado. De hecho, pensar en un Estado también pues, significa pensar un territorio absolutamente delimitado. Y en este sentido, digamos, para empezar un poco esta discusión, quisiera empezar a hablar de este concepto a partir de dos términos, y lo hablo, digamos, de esta forma con una intención muy pedagógica. Por un lado, referirnos al territorio desde un ejercicio de dominación material, ¿no? Y que tiene una intencionalidad política y económica en territorios específicos. Y por el otro, pensarlo desde un lugar más de apropiación. Y en este sentido, estamos, digamos, refiriéndonos a una relación simbólica o de identificación afectiva espacial con un territorio específico. Ahora, ¿qué podría ser un mapa? ¿No? Si nos pensamos inicialmente esta división de territorios de dominación material y económica o desde el lugar de apropiación, un mapa lo que va a hacer es lograr representar o abstraer esa realidad. Así que, y ahí puedo hacer un paréntesis rápido frente a lo que significa la generalización cartográfica, que es en sí, pues ya, digamos, un concepto muy propio de la cartografía. La generalización cartográfica, supongamos que nuestras realidades siempre están en una escala de 1 a 1, y cuando nosotros nos empezamos a alejar, por ejemplo, si estuviéramos en un dron, pues vamos a empezar a ver una panorámica. Cada vez que me alejo más, cada vez que tengo mayor panorámica, pues pierdo de vista al sujeto, y eso precisamente es a lo que se refiere con generalización cartográfica. Así que entonces un mapa vendría a plasmar esos dos ejercicios, las dos comprensiones, digamos, de territorio. Una seguramente ha sido, digamos, la más fuerte en la historia, y es precisamente ese ejercicio de dominación material y económico. Entonces pensemos esta el mapa o la cartografía como una herramienta que va a tomar como referente a quién, al territorio. Entonces depende de cómo estoy concibiendo yo ese territorio y nos va a representar unas relaciones, ¿no? Pueden ser de dominación, de poder o de apropiación también. Así que cuando yo construyo un mapa, va a depender necesariamente de qué estamos entendiendo por territorio, a qué escala lo estamos observando y de la intencionalidad política y económica que existe con esa intención de representación. Entonces creo que eso ahí es fundamental. Y empezar también a ver cómo estamos construyendo estas palabras y en la misma construcción de la palabra que hay detrás de ello, que podamos también pues tener una postura crítica frente a estos términos.
Que okay, en cada una de las pausas estamos escuchando artistas que abordan el tema de los espacios, el territorio y las ciudades. Ahora vamos a escuchar a Tom Waits con Chicago.
In Chicago, to leave all we'll ever know for a place we'll never see. Maybe things will be better in Chicago. Well, it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bien, las narrativas discursivas y la denominación y composición de términos también son creadores, productores de realidades o configuradores de subjetividades, en este sentido que nos puede aportar la etimología, profe Mateo.
Sí, pues vamos a acudir a lo que Michel Foucault llama la memoria de las palabras, que es ese sustrato o ese significado original de las palabras que está como en sus raíces. Y eso, digamos que siempre cuando vamos a abordar cualquier concepto, pues es de gran ayuda para poder desentrañar eso. Quisiera hacer énfasis principalmente en dos términos, el de territorio y el de mapa. Si analizamos la etimología de territorio, está compuesto de pues, dos palabras. Terra, que significa parte superficial del planeta, no ocupadas por el mar o por agua, y eitorium, que es la terminación nominal que indica la utilidad para. Es decir, que sería, digamos, un determinado territorio o espacio que es utilizado para un fin determinado. Esto digamos que también significa una extensión de tierra que está dividida políticamente, y aquí ya comenzamos a anclar un poco con lo que decía la profesora Alejandra hace un momento de qué implicaciones políticas tienen las delimitaciones territoriales a nivel planetario, a nivel mundial. Y por otra parte, de la palabra mapa, digamos que en un principio la palabra mapa significa pañuelo, toalla, mantel o servilleta. Entonces, digamos, de alguna manera también eso ya nos está haciendo referencia a una especie de abstracción que se realizaba frente a un espacio determinado y cómo, digamos, eso se volvía una especie de polígono geométrico o algo así. Y además, posteriormente a la caída del Imperio Romano, ya digamos que el término se empieza a adoptar en el medioevo como una referencia a los trozos de tela donde los campesinos comenzaban a dibujar y a delimitar sus parcelas, sus territorios, y para ir identificando como otros aspectos, como por ejemplo la digamos el castillo o la casa del señor feudal. Entonces esto digamos que también ya nos hace una referencia muy muy directa a cómo desde un principio los mapas también estuvieron anclados a una noción de propiedad y en particular a una noción de propiedad privada. Cómo digamos los mapas funcionan como una abstracción que precisamente digamos me coloca allí en lo que yo poseo, ¿cierto? O lo que puede poseer un determinado país.
Y de hecho, de acuerdo con esa revisión etimológica que hace Mateo, pues hay que aportar también unos elementos históricos allí, ¿no? Uno, pues que la cartografía tuvo una principal importancia en el siglo XV y XVI, precisamente asociado a esos procesos de colonización, y luego a tener una fuerza increíble en la configuración misma de los estados-nación. Entonces, quisiera como rescatar algunos elementos de los que nos habla un profesor, Federico Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también del grupo Estepa, y él nos va a hacer un recuento histórico o nos va a dar como algunas ideas de precisamente esa importancia que tenían los mapas en la historia. Entonces, uno, el dibujo del paisaje o lo que serían los mapas en lienzos en esa época, pues eran de gran utilidad para la corona española en particular, porque significaba pues un catálogo de posesiones, un catálogo de descripciones, un catálogo de retratos, que era sobre qué, sobre los territorios que poseían. Marcelo Ramírez, historiador, también nos hace esa referencia de cómo país y pintura significaban antes lo mismo, eran sinónimos, y eso ya nos está hablando de otra cosa, es decir, es como si yo pensara que esta delimitación de un territorio específico es lo mismo que el retrato que hago sobre él, ¿cierto? Estoy perdiendo de vista mucho más al sujeto, estoy generando esa generalización cartográfica y asumiendo que es la misma realidad, que es una verdad absoluta. Y pues tenía un sentido muy político y de posesión, ¿no? Pero también, ¿qué resultaba en esos mapas? Digamos que generaron un conflicto respecto a los pueblos indígenas mesoamericanos, precisamente porque con esa presunción de objetividad de los españoles, pues solamente ellos querían retratar esos territorios, delimitarlos, pero no había una intención de representar la forma en la que los indígenas, por ejemplo, también concebían su territorio. Y ahí seguramente ellos se irían a referir a unas geografías sagradas de otro tipo, ¿cierto? Que ellos, de la forma en la que ellos se sentían identificados con su entorno, con su espacio. Sin embargo, en estas cartografías, pues jamás eso estuvo representado, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que, claro, había una generalización cartográfica sobre un territorio que significaba algo para poseer, pero en donde perdíamos de vista al sujeto que tenía otra relación con el territorio. Así que un mapa, pues nos oculta cosas, nos muestra cosas, yo puedo resaltar cosas con una intencionalidad. Y pues cabe aclarar, por ejemplo, que en esta época la cartografía cartesiana, la euclidiana, la que conocemos hoy en día, pues no había sido ampliamente desarrollada. Sin embargo, pues estos recuentos históricos nos hablan mucho. Marcelo Ramírez también nos habla de ese ejercicio de cómo la calidad de los mapas, por ejemplo, de España y Portugal, macroregionales de navegación, eran absolutamente claros, mientras que en la escala local, ¿cierto?, encontrábamos fuertes deficiencias de esa representación, ya también ahí, digamos, con esa intención de abarcar pues territorios más grandes. Y entonces con esa intención de objetividad, digamos que hablar de cartografía no supone solo hablar de esa delimitación, supone de quién está haciendo el mapa, ¿cierto? ¿Cuáles son sus intencionalidades? ¿Qué se incluye, qué se omite, qué se quiere resaltar, qué se quiere destacar? Y en ese sentido yo quisiera invitar a Carlos Rincón, pues docente universitario, como lo comentaba ahorita Raúl, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional y también pues perteneciente al grupo Estepa, para que nos hable un poco más sobre este tema.
Bueno, creería yo pues que con relación a estos temas, en esencia pues la cartografía como una representación del territorio pues ha sido un ejercicio, una práctica consuetudinaria, tradicional de, digamos, de distintos pueblos. Diríamos que es una característica innata a la experiencia paisajística y material que haya tenido el hombre con relación a su medio. El representar su territorio gráficamente es una expresión también simbólica pues de sus sentidos, de sus trayectorias vitales, de su lugar en el mundo y de la representación pues, que hace de él como tal. En esencia, pues sabemos que la cartografía pues, oficial o la cartografía como una herramienta de ordenamiento del territorio, de control de la tierra, pues ha estado muy articulado precisamente a este tema de la expansión del poder pues, imperial, de las grandes potencias internacionales pues, que han dominado los territorios, y en esa expansión de un poder dominante, pues se ha ido también desarrollando la cartografía. Entonces creo que por ahí empezamos a encontrar ciertas luces o respuestas del por qué la cartografía ha sido siempre una disciplina o un saber, digamos que de tan poco acceso, y eso se debe principalmente pues que ha sido una herramienta de poder muy fuerte, ha sido una herramienta pues principalmente de control, una herramienta que ha servido pues para dominar y controlar. Digamos que sea para expandir unas intenciones ideológicas, religiosas, económicas, siempre digamos que se ha establecido en ese lugar. Asimismo, diríamos que como herramienta para la guerra y para la expansión pues, imperialista, la cartografía también se ha caracterizado pues, por mostrar una forma objetiva, y cuando nos denominamos lo objetivo pues también es una única forma de ver la realidad. Normalmente pues el que narra la historia, el que está narrando la expresión y la objetividad o la representación en sí misma, pues precisamente son los que contienen el poder, y ahí es importante también porque finalmente esa representación pues termina configurando espacio y termina configurando territorio en sí mismo. Es decir, el espacio también se produce simbólicamente a partir de la cartografía. Y si decimos entonces que la cartografía es el canal de producción del espacio en sí mismo, de la representación que no podemos tener a través de nuestros sentidos y de nuestras experiencias fenomenológicamente, sino que a través de ese foco que sería la cartografía reconocemos el territorio, pues quien lo escribe, quien lo diseña, quien lo representa, pues finalmente es también el que crea el territorio en sí mismo y esa representación. Entonces, una forma de ver el mundo euclidianamente, ¿no? En dos planos, nos ha mostrado también una forma geométrica de una cultura específica que ha impuesto una forma de ver el mundo concreto, ¿no? Entonces, un tipo de racionalidad, ¿no? Esta racionalidad occidental, hoy por hoy diríamos que moderna, ya que apela pues principalmente a una experiencia material, principalmente una experiencia material articulada pues a la acumulación de capital y a la acumulación de poder. Ese sería una de esos lugares en donde se va articulando esta representación. Entonces hago esta entrada para problematizar un poco lo que entenderíamos entonces por lo objetivo y la relación que hay entre la objetividad y las cartografías y el poder. Es así que quien construye el mapa representa entonces el mundo, construye una forma de entenderlo y construye finalmente el relato del territorio. ¿Cuáles son esas intencionalidades entonces? Si decimos hoy por hoy que es una cartografía oficial euclidiana con unos símbolos, con unas líneas, con unos polígonos y con unas áreas las que determinan cómo concebimos el espacio, desde qué perspectiva lo vemos, una distancia, ¿no? Normalmente vemos que las cartografías oficiales pues nos tiene una vista panorámica desde el exterior, ¿no? Prácticamente sobrevuelo, una distancia en donde el sujeto no interviene dentro de esa propia cartografía, sino que es una mirada panorámica de lejanía, ¿no? De distancia, esa distancia objetiva nos hace un mensaje del distanciamiento que tenemos con el mundo. Entonces es una relación del mundo, ¿no? Está alejado del hombre. El hombre es el observador. El hombre finalmente entonces es el sujeto del conocimiento, Y el espacio, pues, es ese espacio contenedor, ese espacio inanimado, ese espacio inmóvil, ¿no? Como escenario prácticamente inerte de las decisiones del ser humano. Entonces, una de esas intencionalidades tiene que ver principalmente, o estas cartografías convencionales, pues refuerzan este imaginario que tenemos entre la naturaleza y la cultura, esas relaciones, y digamos que de una u otra manera pervierten, anulan, desdibujan esas discontinuidades entre la naturaleza y la cultura tan presentes pues en nuestras comunidades vitales como las que nosotros nos encontramos. De allí, evidentemente, la cartografía y las contracartografías, ¿no? Las resistencias y estas cartografías alternativas precisamente es una respuesta a entender pues el gran poder que tienen en una representación, no solamente en el conocimiento del territorio, sino en la perspectiva y en el lugar que finalmente lo humano genera en torno a su medio y a su mundo. Ahí creo que es muy importante pues el trabajo pues de lo que ha hecho el movimiento social, ¿no? De darse la pelea por también articular su voz en la construcción de otras cartografías que también permitan la identificación de otras voces, de otros elementos y otras entidades que también puedan empezar a emerger en las cartografías y de otras perspectivas, ¿no? No solamente esa perspectiva panorámica y alejada, sino una cartografía que permita entonces entrar el cuerpo, entrar el sujeto y el humano también dentro del mismo mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí la parte artística es clave, fundamental, porque pone en juego el tema del símbolo, y el símbolo como esos arquetipos que permiten superar los binarismos racionales y que pueden contener las polaridades positivas y negativas en un mismo sentido. Creo que el arte permite abrir unas compuertas a la cartografía en donde podamos encontrar otras maneras de relacionarnos y de expresarnos y de comprender finalmente nuestras discontinuidades que existen con nuestro medio. Creo que hoy una de las luchas más importantes que debemos dar, y que la cartografía creo que es una herramienta clave, es entender nuestro acercamiento de un al territorio de una manera alternativa ante un contexto tan profundo de crisis civilizatoria, medioambiental y global que estamos viendo, ¿no? La acelerada destrucción de los ecosistemas, de las culturas, de las memorias bioculturales, de las tradiciones, etcétera, la homogeneidad, la extinción masiva de especies, pues nos habla de que también deberíamos pensarnos en una cartografía que permita también realzar todos estos otros elementos que están allí, y unos elementos en donde el territorio exceda unas visiones convencionales desde Occidente, en donde nos dice pues que es una porción de la corteza terrestre, o que es un espacio en donde se desarrollan las relaciones culturales o las relaciones económicas, y realmente pasar a ese lugar de entender al territorio como un domicilio existencial, un lugar en donde el suelo se constituye como un hábitat, donde la cotidianidad, donde el territorio es un molde simbólico en el cual se puede llegar a instalar todas unas formas existenciales concretas. Creo que el arte juega un elemento ahí fundamental frente a ello.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar.
Bueno, precisamente pues escuchábamos a Manu Chao con esta canción de Clandestino, con esa intención de darle voz y lugar a esos otros relatos. Pero antes de profundizar un poco en lo que sería una construcción cartográfica alternativa, creativa, que es hacia donde nos estamos dirigiendo, me pareció muy interesante cuando Carlos se refería a esa relación tal vez de la cartografía con lo que nos habla Michel Foucault sobre la relación saber-poder. Y en ese sentido, Mateo, ¿cómo crees que pudiéramos relacionar esos dos ejercicios?
Bueno, si retomamos un poco lo que pues, ya hemos venido desarrollando a lo largo del programa y lo que mencionaba hace un momento el profesor Carlos, los mapas o cartografías pues son representaciones, ¿cierto? Unas representaciones gráficas, pero también son unas abstracciones de una realidad determinada. Pero debemos entender que esas abstracciones, esas representaciones transitan entre lo objetivo y entre lo subjetivo y lo particular. No solamente porque sean como una especie de fotografía hiperreal de la geomorfología del planeta, ¿cierto? Del lugar donde vivimos, de la gran roca donde vivimos, sino porque cuentan también una historia particular de quien confecciona esa representación o esas cartografías y también, digamos, son una especie de evidencia de sus imaginarios, de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus relaciones políticas y también de sus creencias culturales. Y en este sentido yo quisiera retomar dos aspectos que mencionaban hace un momento en la entrevista al profesor Carlos, y es que las cartografías también juegan en dos dimensiones, una física y una subjetiva, ¿cierto? Una particular. En esa dimensión física, material, digamos que hay una implicación de un saber técnico, ¿cierto? De cómo se construyen esas cartografías, de cómo se plasma, digamos, la información y demás. Y eso, digamos que también supuso históricamente una posesión sobre algo secreto, ¿cierto? ¿Por qué algo secreto? Porque se guardaban con mucho recelo, digamos, esos mapas o esas cartografías que representaban unas rutas marítimas o unas rutas terrestres que servían, digamos, a su vez como una táctica militar o mercantil. Y en esa medida, pues, quien poseía ese secreto, quien poseía ese mapa, tenía obviamente una gran ventaja en esos dos ámbitos. Y pasar del secreto a la democratización de las cartografías, pues eso supuso todo un recorrido que pasa por la construcción y derrumbe de imperios, por las invasiones militares y por las conquistas coloniales de estos grandes imperios, lo cual evidencia que, pues, como bien se mencionaba, que la cartografía ha sido siempre una técnica al servicio de la dominación económica, simbólica y política. Y en un segundo sentido, en el subjetivo, en el particular, que se refiere a la apropiación que hace cada individuo de dichas representaciones gráficas y la consiguiente construcción mental que hace de esas representaciones. Y eso, digamos, tiene que ver con la construcción de una identidad nacional. Y como mencionaba en un principio el profesor Alejandro, pues precisamente digamos que eso tiene que ver con el proceso que pasamos por la escuela de memorizar el mapa y de poderlo dibujar.
Pues muchas gracias al profesor Mateo y a la profesora Alejandra por este primer programa dedicado a la cartografía alternativa o a la cartografía creativa. Vamos a continuar en 8 días con el tema ya específicamente el ejercicio de las cartografías creativas y la relación geografía, política y arte. Muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo el próximo miércoles.
De dónde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, queremos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente y no hay problema pa' tomarse su botella de agua.